2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 6 de marzo, es domingo. Nuevo intento de alto el fuego en una de las ciudades ucranianas más castigadas por la invasión rusa, como es Mariupol, en esta undécima jornada bélica de conflicto desde que Putin iniciara esta locura. Ayer te contábamos que ambas delegaciones, tanto la ucraniana como la rusa, habían pactado la apertura de un par de corredores humanitarios, sobre todo uno desde esta ciudad, desde Mariupol, una ciudad que tiene más de 450.000 personas. ¿Para qué ese cese de las hostilidades? Bueno, pues para evacuar a más de 400.000 civiles, en el que es uno de los enclaves estratégicos de esta guerra. ¿Por qué? Pues porque Mariupol es una ciudad costera y alberga el mayor puerto comercial del país. Se declaraba ese alto el fuego, el de ayer, que quedó en nada. De hecho, ni llegó a comenzar por el acoso y el asedio de las tropas rusas, que siguen cercando esta ciudad, y hoy ha vuelto a pasar lo mismo. Se declaraba otro cese de las hostilidades, lo confirmaba de hecho el propio ayuntamiento de la localidad, pero hasta escasos minutos antes de ese supuesto nuevo alto el fuego, el sonido en esa zona seguía siendo este. Este nuevo cese habría durado, se supone, hasta las 9 hora local, 8 de la noche hora española. De hecho, decenas de autobuses estaban preparados en la ciudad para tratar de sacar a la mayoría de estos civiles atrapados en una ciudad, como te digo, sin electricidad, sin agua, sin teléfono, sin posibilidad de comunicarte desde hace días. Pero ya se acusan de nuevo ambos mandos de haber roto ese alto el fuego, de que ese sonido, de nuevo otra vez por parte rusa, no ha cesado en Mariupol. Esto va a ser así con Putin y en esta guerra. Se van a declarar este tipo de altos el fuego, la apertura de esos corredores humanitarios y demás, pero nunca te vas a poder fiar del Kremlin, porque va a seguir haciendo lo mismo hasta conseguir su objetivo, que es tomar Ucrania, deponer el gobierno de Zelensky. Y por eso son ya 1,5 millones de personas, de ucranianos y residentes en el país, los que han tenido que abandonarlo. El drama migratorio, que además no se va a quedar ahí, porque se espera que esa cifra de 1,5 millones aumente, y mucho, durante los próximos días. Y aún así, fíjate qué dato conocíamos hoy y que aportaba Naciones Unidas, para que te hagas una idea de la magnitud del desastre humanitario que ha supuesto esta agresión rusa. Esta es ya la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En solo 10 días, ese 1,5 millones de personas han tenido que abandonar sus casas, han tenido que dejar atrás su vida y también su familia. Es el caso de un español que vive allí hasta mañana mismo. Se llama Beni Brito, jugador de póker profesional, tiene 33 años, está casado con una ucraniana, tiene una pequeña de 4 años y, como te digo, vive en Vinitsia, en la frontera con Moldavia. Su suegro ha sido llamado a filas, ellos no quieren abandonar el país, no querían hacerlo, pero su suegro les ha insistido para que lo hagan. Ponte en su piel, tener que explicarle a una niña pequeña el por qué tiene que dejar a sus amigos o su cole. Marchan mañana mismo y le ha dicho a la pequeña que se van de vacaciones, pero lo cierto es que no tienen ni idea de hacia dónde dirigirse.
Primero vamos a cruzar a Moldavia y, como decía mi abuelo en paz descanse, cuando nos íbamos de vacaciones le preguntaba dónde íbamos, abuelo, y me decía él, sin rumbo, sin rumbo.
Pues la situación resumida por Beni en un dicho de nuestros abuelos para conocer de primera mano lo que están sufriendo millones de personas. Enseguida te cuento la última hora de esta guerra, de este conflicto, de esta invasión, pero antes hay que contar otras noticias en este 6 de marzo, en este domingo, que las debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio. Con ese nuevo récord histórico en la factura de la luz.
Sí, mañana su precio subirá un 17% con respecto a este domingo y será ya el día más caro de la historia desde que se tienen registros. Alcanzará de media los 442,54 € el megavatio hora. Supera así la anterior marca que se produjo el pasado 23 de diciembre. Y atención, porque entre las 7 y las 8 de la tarde el precio medio será de 500 € el megavatio hora. La media de marzo triplica ya el precio de 2021.
Y luego una buena noticia, porque las mascarillas en interiores podrían tener los días contados.
Esta misma mañana el presidente del gobierno ha vuelto a plantear la supresión de mascarillas en espacios cerrados. Ha dicho que podría llegar muy pronto esta medida y esta misma semana el Consejo Interterritorial de Salud debatirá precisamente sobre este asunto. En otros países como en Bélgica dejarán de usarse en interiores mañana mismo.
Y fallece el cantautor Pau Riba.
El artista ha fallecido a los 73 años. Se trata de uno de los cantautores más representativos de la música catalana. El cantautor anunció en diciembre del año pasado que padecía un cáncer de páncreas. Durante su carrera ha cosechado la grabación de 28 discos y ha escrito 14 libros.
Y lo que tenemos también a esta hora en la actualidad deportiva es un partido en primera división y otro en segunda, Bruno Casara.
Sí, en el nuevo Mirandilla estamos en el minuto 34 de la primera parte, Cádiz 0, Rayo Vallecano 0. En segunda división, el Elancio Carro también minuto 34 de la primera parte, Lugo 0, Alcorcón 0. La jornada la completamos en la Liga Santander a las 4 y cuarto, Elche-Barça, 6 y media, Celta-Mallorca, y a las 9 de la noche Betis-Atlético de Madrid. Baloncesto Liga Andesa, ya ha finalizado un partido, Betis 71, San Pablo-Burgos 74. En directo tenemos en Tenerife, quedan 4 minutos para la conclusión del partido, Lenovo-Tenerife 75, Mombús-Obradoiro 70, Moto3, la primera carrera del Mundial, se la ha llevado el italiano Andrea Miño, Sergio García fue segundo, y ahora en directo la carrera de Moto2.
La invasión rusa de Ucrania, que ha entrado en su undécima jornada, otro día marcado por ese alto el fuego que se ha vuelto a declarar de nuevo en la ciudad de Mariupol, esa urbe de 450.000 personas completamente asediada, destruida en muchas zonas y en las que no hay agua, electricidad ni teléfono desde hace días. Hoy se ha intentado retomar esa apertura de un corredor humanitario para así evacuar a decenas, cientos de miles de civiles, algo que ha vuelto a fracasar, según se acusan entre ellos rebeldes prorrusos de la zona y la Guardia Nacional Ucraniana. Se esperaba de nuevo poder sacar a más de 400.000 personas de esa localidad. Los medios estaban listos. Así llegaban a Mariupol decenas de autobuses a la espera para ser utilizados, algo que finalmente solo han conseguido salir de ella, según medios ucranianos, algo más de 300 personas. Estos fracasos, este nuevo fracaso en las negociaciones, en el cese de las hostilidades, nos está dejando imágenes tan crudas como la de un soldado ucraniano indicándole a una mujer, una de las que pretendía abandonar la ciudad, que se había paralizado esa evacuación por la que tanto había esperado. Y ese es el momento en el que la mujer rompe a llorar desconsolada, y es que la esperanza quedaba quebrada por el sonido de nuevo de los combates en esa ciudad. Este, el de los misiles, el de las metralletas, el de los disparos, un sonido que se repite en diferentes puntos de Ucrania, sobre todo allá donde Rusia intensifica su ofensiva, por ejemplo en la ciudad de Odessa, punto estratégico, porque es una ciudad costera que si fuera tomada por las fuerzas del Kremlin dejaría sin salida al Mar Negro a Ucrania. Hoy el presidente Volodymyr Zelensky lo avisaba. Putin se ha fijado este objetivo como el más próximo.
Se están preparando para bombardear Odessa. Odessa. Los rusos siempre han venido a Odessa. Siempre han sentido calidez en Odessa. Solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? ¿Artillería contra Odessa? ¿Misiles contra Odessa? Será un crimen de guerra. Será un crimen histórico.
Y es que el principal objetivo del Kremlin, de Putin, tomar Kiev, se le está antojando muy complicado. Las fuerzas rusas siguen avanzando, pero muy lentamente, hasta la capital. Allí la noche ha sido tranquila, pero el sonido en las últimas horas es de nuevo este. Esas alarmas antiaéreas que continúan sonando a pesar de que Kiev no es uno de los puntos calientes de los combates de esta guerra, al menos el centro de la ciudad, donde se respira una calma tensa. Nos lo contaba estos días nuestro corresponsal allí, Mikel Ayestarán. Hay pocos comercios abiertos, pero en ellos las estanterías parecen abastecidas. Una situación de tranquilidad, como te digo, entre comillas, que nos contaba también aquí en COPE Natalia, esta ucraniana que reside en Benalmádena, en Málaga, pero que lleva 3 semanas allí, en Kiev, en un hospital, porque está acompañando a su madre enferma.
Hospital está preparado para aceptar las personas heridas. Entonces, ahora mismo en hospital hay muchos doctores que están esperando en caso necesitamos, ellos necesitan dar alguna ayuda. Yo también estoy preparado a ayudar a ellos.
En su entorno nos contaba, hay quien no ha querido abandonar su casa.
Mi padre está bien, él tiene 86 años, entonces él está en nuestro piso en el centro de Kiev y no quiere moverse, cada día llamo, por ahora está bien. También mi hermano no quiere moverse, está bien, pero otras mis amigas han dejado sus pisos y ahora están en carretera a frontera de Polonia.
Allí, como te digo, en el centro de Kiev, la situación es muy diferente a otros puntos del país, sin ir más lejos, a las afueras de la capital, donde se suceden los combates. En el corredor de salidas de civiles de Irpin, que está a las puertas de la capital ucraniana, el ejército ruso ha abierto fuego. Y es que lo que parecen granadas, bombardeos caen a los pies de los pocos que allí se encuentran, civiles. No es un caso aislado lo de los ataques a la población. Esta mañana medios ucranianos informaban de más ataques en el pueblo de Buzova, a escasos 30 kilómetros de la capital, con dos tanques rusos disparando contra edificios residenciales, incluido una escuela. Momento en el que un vecino caminaba entre los escombros que han quedado tras el ataque a esa escuela. Lo que está claro es que la sombra de la incertidumbre, la desesperación, se sigue extendiendo por todo el país, por los ucranianos que han decidido no abandonarlo. Lo explicaba aquí en COPE Beni Brito, te lo contaba al inicio de este mediodía. COPE, él es un asturiano de 33 años que vive en Vinitsia, muy cerca de la frontera con Moldavia.
Yo hace dos días me fui a la estación de autobuses y nunca he visto tanto hombre junto llorar desconsoladamente porque sus mujeres se iban en un autobús Dios sabe dónde, algunos sin dinero. Hay un chico que me decía, mira, mi mujer se va en ese autobús, no sé ni a dónde va, no lleva dinero, no sé ni dónde se va a quedar, ¿sabes? Y a mí lo único, no me preocupo por mí, es que ¿qué van a hacer?
Son casos que nos contaba este español casado con una local, con una ucraniana, y con una pequeña, una hija de 4 años. Preparan ya las maletas porque mañana mismo ponen rumbo a Moldavia. La situación allí se ha complicado en las últimas horas. De hecho, varios misiles han caído sobre el aeropuerto de esta localidad esta misma mañana. Así volaban los aviones rusos por encima de este pueblo de Vinitsia, ciudad donde todavía está Beni, que el lunes será un refugiado más en esta crisis humanitaria consecuencia de la invasión rusa, que ya es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa, ojo, desde la Segunda Guerra Mundial. En solo 10 días, fíjate qué dato, 1,5 millones de personas han tenido que huir, han tenido que abandonar sus casas, dejando atrás su vida, sus domicilios y sus familiares, como el propio Beni, que ha tenido que dejar a su suegro, llamado a filas, en suelo ucraniano. Por eso ahora mismo la ayuda es más necesaria que nunca. Una ola de solidaridad se ha extendido por toda Europa y, como no, también por nuestro país, por España. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos hablado con Rafa Moreno. Él lleva más de 2 décadas trabajando con niños ucranianos que venían durante los veranos a Cataluña, diferentes pueblos, y eran acogidos por familias. En pocas horas llegará a Tarragona, de vuelta, con un autobús en el que hay 50 refugiados aproximadamente que han recogido en la frontera con Hungría. Te adelanto que el trayecto no ha sido fácil.
El único requisito que pedían las autoridades era que tuviesen un certificado de nacimiento original del niño con el que iban para acreditar que era su madre. Entonces, claro, para regularizar eso, las autoridades húngaras, la verdad es que le han tomado un tiempo excesivo y lo han hecho con una especie de carga burocrática desconcertante. No nos han dado muchas facilidades, la verdad.
No es el único español que ha decidido viajar allí a la frontera ucraniana para llevar ayuda, para ayudar en lo que fuera necesario. Pedro Jesús se encuentra ahora mismo de camino a Polonia. Con él van otras 2 furgonetas cargadas de material y alimentos. Y su intención es recoger a 3 familias.
Todas las personas que recogemos nosotros ya tienen ubicación en Murcia. Básicamente lo que hay es alimentos para niños, pañales, medicinas. Y básicamente eso.
Van dirección a esa frontera de Polonia, la principal salida de los refugiados ucranianos. Según cifras oficiales, 925.000 habían cruzado ya a este país europeo. Allí, precisamente en Cracovia, está Guillermo Martín, un estudiante sevillano que está de Erasmus.
aquí la verdad que en Polonia la gente se está volcando muchísimo y hay muchísimos puntos de recogida de alimentos que se encargan de transportar después estos alimentos a la frontera y a la ciudad de Leópolis, la ciudad que está más grande de Ucrania, que está más cerca de Polonia. Estos dos chicos de Cádiz empiezan a colaborar con él, empiezan a recaudar dinero y yo pensé lo mismo, digo, si estos chicos de Cádiz están recaudando bastante dinero en su entorno, si yo lo hago, pues multiplicamos la ayuda. Y así es como empiezo.
El caso de Guillermo es curioso, comenzó a dar su teléfono móvil a conocidos para que le hicieran Bizum, transferencias y comprar así comida para los ucranianos, para los refugiados, y pronto alcanzó el límite permitido. Ahora se organiza mediante otro tipo de transferencias gracias a la ayuda de compañeros.
Llenamos en torno a 8 o 10 carros cada compra que damos. Estamos yendo dos veces al día al supermercado. Somos grupitos de 10, 12 personas, pero en cuanto haga falta más gente, pues todo el mundo está dispuesto a ayudar.
Y es que tras 11 días de invasión rusa, ucranianos continúan abandonando el país. Se estima que esa cifra de 1,5 millones de refugiados siga aumentando en los próximos días. El plan de una guerra relámpago inicial, calculado por Putin, ha dado paso a asedios, a la ocupación, lo que ha desencadenado, como te cuento, una crisis humanitaria sin precedentes. La realidad es que el presidente ruso se ha encontrado a una resistencia ucraniana que no se esperaba. Prueba de ello es la conquista fallida de Kiev o la expulsión del ejército ruso en la ciudad de Kharkov, la segunda más importante del país. Este cambio de planes ya ha sido calificado como fracaso por la mayoría de expertos, aunque no nos confundamos, el plan de Putin para hacerse con el control de Ucrania parece intacto. Al menos también eso es lo que comunica el propio presidente ruso. Hay algunos expertos que están también en esta línea. Por ejemplo, Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales en la Universidad CEU San Pablo, lo contaba aquí en COPE en el fin de semana.
Yo sinceramente creo que aquí quien está manejando los tiempos es Vladimir Putin. Efectivamente, los ucranianos han presentado batalla, pero tengo que decir que si él hubiera estado interesado en hacer esa guerra relámpago, la habría hecho.
De hecho, el presidente ruso afirmaba que su plan de invasión, como te digo, va según lo planeado. Lo ha dicho hace unos minutos, se lo ha contado al propio presidente, a su homólogo turco Erdogan. La conclusión más clara de este conflicto es el fracaso, no de Putin, sino del multilateralismo europeo que se viene propagando en los últimos años. Y esto ha llevado, según este experto, a Europa y al mundo entero a un callejón sin salida del que va a costar salir. Nos contaba Antonio Alonso que se abre ahora el debate, sobre todo ese escenario que podría establecerse una vez acabe el conflicto.
O bien vamos hacia un sistema en el cual predomina Estados Unidos con sus aliados, o bien vamos a una Europa unida desde Lisboa hasta Vladivostok, que son los dos escenarios, digamos, o un equilibrio de poder en el que Europa siga siendo la Unión Europea un parque temático y Rusia, bueno, pues haga lo que tenga que hacer y vaya redefiniendo sus fronteras y sus zonas de influencia y ya está.
Es que, por desgracia, todo hace indicar que la guerra se va a continuar recrudeciéndose en los próximos días. De momento está descartada esa intervención directa en el conflicto por parte de la OTAN. La alianza, eso sí, sigue acumulando tropas en el este europeo, afirmando estar preparados ante cualquier escenario bélico. Por su parte, la Unión Europea sigue preparando también una nueva lista de sanciones que podrían llegar en los próximos días con el objetivo de diezmar aún más la economía rusa y tratar de provocar así la retirada de tropas por parte del Kremlin. Vámonos hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo peor está todavía por llegar. Es lo que aseguran los expertos militares y diplomáticos en la capital comunitaria, que ven cómo esta guerra se puede alargar durante las próximas semanas. Una situación que desgraciadamente va a traer más muertos y más refugiados entrando en Europa huyendo de la guerra en Ucrania. Esta semana que viene se volverán a multiplicar las reuniones para analizar la situación. Se trabaja en nuevas sanciones. Es un trabajo constante y se podrían poner en marcha para intentar seguir ahogando a la economía de Rusia y evitar que financie esta guerra. En cualquier caso, aquí en la capital comunitaria insisten en que lo importante es que se implementen las sanciones que ya están en marcha. El jueves se van a reunir en Francia, que tiene la presidencia de turno, todos los líderes europeos. En una semana todo puede cambiar, pero de nuevo se espera transmitir unidad de todos en la respuesta que se está dando ante la guerra impulsada por Rusia.
Consecuencias económicas que están haciendo mella en Rusia, pero también en Occidente. En Europa seguimos atendiendo a esos precios realmente desorbitados en el gas, en los carburantes, en la electricidad, con ese nuevo récord mañana histórico en el precio de la factura de la luz, como te hemos contado. Pero en Rusia no es diferente, su moneda continúa totalmente devaluada, el rublo se encuentra en mínimos históricos. A pesar de eso, Putin parece importarle poco, pero la situación podría ir a peor porque horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiera anoche a los congresistas de Estados Unidos que presionaran para que Visa y Mastercard cortaran con Rusia, estas dos compañías, las de la tarjeta de crédito, anunciaron el cese de su actividad en el país soviético. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Según el Fondo Monetario Internacional, la guerra en Ucrania tendrá un impacto severo en la economía mundial, especialmente en aquellos países con estrechos lazos con Moscú y Kiev, donde los riesgos serán mayores. Riesgos como la escasez de bienes, así como las interrupciones en las cadenas de suministro. Estos países son además los que están acogiendo a mayor número de refugiados de Ucrania. Nada más producirse la invasión rusa, el gobierno ucraniano pidió al fondo ayuda financiera por valor de 1.400 millones de dólares, una ayuda que será abordada la próxima semana por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional. Además, empresas como PayPal, Visa y Mastercard anunciaban en las últimas horas que suspendían sus operaciones en Rusia debido a la invasión de Ucrania. En un comunicado, esta última compañía informa que se pondrán fin a las transacciones con esas tarjetas, con las tarjetas de crédito de esas compañías. Cualquier tarjeta emitida por instituciones financieras fuera de Rusia dejará de funcionar dentro de la Federación Rusa y las emitidas en Rusia dejarán de funcionar fuera del país.
Y desde el país invasor, precisamente, ¿qué? Bueno, pues allí se ha aprobado una nueva ley muy polémica, aprobada por el Kremlin, firmada por el propio Putin, que castiga con penas de hasta 15 años a aquellos que publiquen informaciones que no se ajusten a la verdad oficial del gobierno sobre la guerra en Ucrania. Es algo que ha afectado también a aquellos que se manifiestan en las calles contra este conflicto y en gran medida a todos los medios de comunicación del mundo que tienen allí a sus corresponsales. La respuesta de la prensa nos ha hecho esperar. Estas eran algunas de las últimas intervenciones o incluso las despedidas de medios internacionales como la RAI, la CBS o incluso nuestra televisión pública.
Poco fa Putin, quindi possiamo integrare questo tuo racconto con le ultime cose.
Russians searching for the truth about the war in Ukraine. One Russia's government is all too happy to fill. Aaron Collins, CBC News.
Los periodistas nos hemos convertido en objetivo de Putin con esa ley que criminaliza nuestro trabajo, te amenazan con 15 años de cárcel si no lo haces, y en estas condiciones lo más prudente parece salir.
Una censura que, por cierto, claro, te lo puedes imaginar, también afecta a los medios de ese país, que han optado por dejar de cubrir la información desde allí, no solo los propios medios rusos, también, como te digo, medios internacionales, para proteger así la seguridad de los periodistas. Enseguida volvemos ya a nuestro país. Son las 2:52, 1:52 en Canarias.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha sido protagonista hoy en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, en Madrid. A él se ha referido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que, ya lo sabes, tras su reunión de ayer con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presidido un nuevo comité federal de los socialistas, uno en el que han cerrado filas con su líder, sin ninguna oposición interna, cercenada completamente por el propio Sánchez, y un comité que se ha ceñido casi exclusivamente a la situación en Ucrania y en el que el presidente del gobierno ha asegurado que el conflicto este en Ucrania va a durar. Lo que no ha faltado en sus palabras del secretario general, que también es de los socialistas, es un mensajito a sus socios de gobierno, a Podemos, por esa discrepancia a la hora de enviar armas a la resistencia ucraniana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cierre de filas total del Comité Federal a la estrategia de Pedro Sánchez, que ha situado al PSOE en el lado bueno de la historia y ha lanzado un dardo a Podemos.
No ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión.
La puya le ha servido para marcar territorio cuando además recibe mañana a los agentes sociales para poner en marcha su plan de respuesta a una guerra que marcará a las actuales generaciones.
La guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil. La crisis va a ser larga. Este conflicto va a marcar a las actuales generaciones.
Tanto es así como para que haya sonado cargado de renglones torcidos el intento de Sánchez de infundir confianza a los suyos.
Por encima del ruido y de la inestabilidad, vamos a continuar haciendo que España avance. No ha faltado de nada y ahí sigue adelante el gobierno mientras muchas cosas se desmoronan a nuestro alrededor.
En medio del apoyo sin fisuras, a puerta cerrada, la quincena de intervenciones ha ignorado la discrepancia del socio morado con el envío de armas.
En este medio de COPE también vamos a hablar, más allá de la guerra de Ucrania, de la pandemia del coronavirus, porque Europa sigue flexibilizando restricciones hasta el punto que ya se comienza a ver esa antigua normalidad, al menos se comienza a parecer a la época prepandemia. Desde hace varias semanas, países como Reino Unido, Dinamarca o Suecia viven ya sin ningún tipo de medida restrictiva, una situación a la que se va a sumar mañana Bélgica. A partir de este lunes, la mascarilla va a dejar de ser allí obligatoria en todos los lugares, menos en hospitales y transporte público. Se elimina también el certificado COVID en bares y restaurantes y tampoco será necesario cumplimentar ningún tipo de información para entrar al país. Hacia ese escenario va España. La semana que viene y casi dos años después de su inicio, la forma de mirar al virus y su impacto va a cambiar, porque en los dos últimos meses y medio la incidencia ha caído en casi 3.000 puntos, hasta situarnos en los 463 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora lo que surge la duda es de si podrían eliminarse las restricciones aquí también, como las que lo van a hacer en Bélgica o en esos otros países. La más importante, esa mascarilla en interiores. ¿Dejarán de ser obligatorias? Pues parece que muy pronto. Así lo ha dicho esta misma mañana, lo ha vuelto a confirmar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior.
En este contexto, Sanidad anunciaba que de cara a la próxima semana también se va a modificar la nueva estrategia para tratar el virus. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
¿Qué cambios son los más destacados? ¿Qué dicen los expertos?
A partir de esta próxima semana, los datos de vacunación se publicarán cada 7 días y los de contagios y fallecidos solamente 2 veces a la semana. El claro objetivo es dejar de mirar cifras y empezar a observar cómo evoluciona el virus y las posibles nuevas variantes. Sobre estos cambios hemos hablado la mañana del fin de semana con José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
En el sentido de intentar hacerlo mejor, sí que es un poco tarde, pero siempre estamos a tiempo. Si es en el sentido de desmantelar el sistema de vigilancia que tenemos, no es que me parezca que sea tarde, sino que me parece más bien precipitado e inapropiado cuando tenemos la incidencia, el número de contagios y el número de fallecimientos que tenemos.
Cambia el sistema de vigilancia, aunque aún estamos lejos de los países que has mencionado antes, Iván, que ya empiezan a recuperar esa antigua normalidad.
¿Y qué pasa con el resto de medidas? Porque, según el presidente del gobierno, a las mascarillas en interiores le queda muy poco tiempo entre nosotros, pero no sé si podría eliminarse antes en los centros escolares.
Comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía ya proponen a Sanidad la eliminación de la mascarilla en sus aulas. En COPE hemos hablado con los expertos para ver qué opinan. Quique Basat es pediatra y epidemiólogo.
Ahora, dada la situación epidemiológica que está mejorando muy claramente, dada la cobertura vacunal en niños que va aumentando también en paralelo y que la presión asistencial sobre todo ha bajado muchísimo, pues era el momento perfecto para hacerlo.
En cuanto a la medida estrella de los últimos meses, el pasaporte COVID ya solo está vigente en 4 comunidades, Aragón, la Comunidad Valenciana y Galicia, que lo sigue manteniendo sus hospitales y residencias, mientras que en Canarias solo se pide a los turistas nacionales.
Y te cuento una cosa más, en este mediodía COPE, en materia de desahucios, 2021 se saldó con un aumento del 40% con respecto al año anterior. En total fueron más de 41.000 casos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, no todo es negativo. Pese al fuerte crecimiento, las cifras también indican que seguimos estando casi un 25% por debajo de los datos que se registraron antes de la pandemia. Silvia Martínez.
7 de cada 10 lanzamientos se derivaron de la ley de arrendamientos urbanos y cerca de 10.000 fueron fruto del impago de alquileres e hipotecas. Las causas del aumento de desahucios, según los expertos: 1. En 2020 los desahucios estaban suspendidos, a lo que se sumaba la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de pagos, medidas del llamado escudo social por la emergencia sanitaria. 2. La actividad de los juzgados quedó paralizada entonces, por lo que en 2021 había procedimientos pendientes. Y de cara a este 2022, ¿cuál es la previsión? Fernando Arruga, abogado experto en desahucios, advierte de que la cifra de lanzamientos seguirá creciendo porque desde este mes ya no es posible acogerse a la moratoria de pagos.
Sin haber recuperado todavía la situación económica de muchas familias, estas empiezan a haber dificultades pues por estar en ERTES, en ERES o en paro. Va a haber un mayor número de desahucios debido a que la situación económica no se ha solucionado y, sin embargo, se ha desaparecido parte de la protección que brindaba el gobierno anteriormente.
Por ahora, y aunque se haya disparado, la cifra de lanzamientos es un 23% más baja que los datos registrados en el último año antes de la pandemia.
Pues hasta aquí este Mediodía COPE. Como siempre, gracias por estar ahí. Como siempre, también la radio sigue. Gracias por escucharla. Nos quedamos pendientes, por supuesto, aquí en la cadena COPE de cualquier última hora que nos llegue desde Ucrania en este undécimo día de un conflicto que ha provocado ya el éxodo de más de millón y medio de ucranianos que han tenido que salir huyendo de la guerra. Enseguida te quedas con nuestros compañeros de deporte con tiempo de juego. Buena tarde a todos.